Esto es ESPN Radio Fórmula.
Saludos para todos y bienvenidos. Esto es ESPN Radio Fórmula, primero de enero del 2021. Y las Águilas del América, en el primer día del año, ya quieren cambiar por completo el chip. Una vez que su técnico, Santiago Solari, ha pisado ya territorio mexicano, en la madrugada de este viernes, el nuevo técnico de las Águilas del América ha llegado al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Jorge Carlos Mercader, ¿cómo estás? Buenas tardes y feliz año nuevo para ti. ¿Cómo andas?
Mi querido Adal, ¿cómo estás? Es un placer. Quiero desearles para todos un año extraordinario, que sea mucho mejor que el 2020 y que los retos que vengan sean positivos para todos. Mucha salud, lo más importante, es mi principal deseo en esta edición de ESPN Radio Fórmula, que arranca con esa noticia de Solari, que a mí me gusta, Adal.
De acuerdo, es una buena decisión. Al menos en lo mediático promete, y en serio también en términos de disciplina. Ya lo estaremos platicando. Se une también a esta edición de ESPN Radio Fórmula Toño Rodríguez. Peñito, ¿cómo estás? Feliz año, fuerte abrazo.
Un abrazo para todos, solamente dos deseos: salud y trabajo en este 2021, esperando que todos estén bien en este primero de enero. Algo tiene que tener de especial Santiago Solari, no sé si es que solamente le consiguieron el vuelo más barato para volar en la madrugada del primero de enero, con todo lo que implica en tema familiar, para su nuevo puesto. Salió de Buenos Aires, llegó a la Ciudad de México y aterrizó a las 4:30 de la mañana. Este señor, yo creo que pudo negociar por lo menos un día más, pero tiene ganas de ponerse a trabajar.
Toñito, luego a soltar el primer dado.
¿O no?
Es cierto que es.
¿O no?
Son tiempos en los que todos los clubes del fútbol en general en el mundo deben de ahorrar, todos debemos hacer lo propio, pero yo creo que la América le haya dicho a Solari, de primer acercamiento, pues, ¿qué crees? Que encontramos un vuelo sobre la madrugada.
No, a ver,
y entonces no te vas a poder comer las 12 uvas.
Eso es en broma. O sea, mi punto es que él podía negociar quedarse un día más, yo no sé si hasta el fin de semana, pero tenía muchas ganas, y es evidente, venir a trabajar para aterrizar en primero de enero a las 4:30 de la mañana.
Sí, de acuerdo. Bueno, lo que es una realidad, Merca, es que el América estará presentando ya a su flamante nuevo estratega, que llega con ese cartel, ¿no?, de haber sido técnico del Real Madrid, lamentablemente no con muy buenos números, pero busca un completamente distinto perfil el equipo de Cuapa.
Él entiende que tiene que llegar a ser campeón de las Águilas del América, no hay más, es un conjunto que va a estar peleando por el título, como lo hace constantemente, cuenta con una plantilla interesante que tiene que reforzar, seguramente en estos días va a tratar de traer algún futbolista interesante, alguien diferente. Platicábamos de la posible y ya casi cerrada contratación de Alan Medina, exjugador del Toluca, que le puede dar en medio campo una salida, un hombre diferente, joven, tiene 23 años, un elemento que sin lugar a dudas ha crecido en el fútbol, a pesar de esa fractura que sufrió en 2019, tiene demasiado talento. Ya veremos entonces cómo le va a Solari. Yo confío en él. La etapa que tuvo con el Real Madrid no fue tan positiva. Sin embargo, creo que el perfil del técnico americanista va con los colores azul crema.
Lo que hemos escuchado, que nos han comentado nuestros compañeros corresponsales de ESPN en Europa y que han estado muy cercanos a él en su trabajo en el Real Madrid, es que es un técnico exigente, que no regala absolutamente nada a los suyos, que no escatima en el esfuerzo. Fue el primero en señalar cuando Marcelo e Isco no andaban en ritmo y con ganas de meterse de lleno, y fue el primero que los puso en tela de juicio. Después el tiempo le dio la razón, pero en esos instantes llegaron las críticas porque no llegaron los resultados ni en Liga, ni en Copa, ni por supuesto tampoco en la Champions. Hacemos nuestra primera pausa, pero no se despegue porque al regreso todos los detalles con César Caballero de la llegada de Santiago Solari a territorio mexicano. Ya está aquí el nuevo técnico de las Águilas del América. Pausa y venimos. Estamos de regreso en ESPN Radio Fórmula. Recién decíamos, ha arribado la madrugada de este viernes el nuevo técnico de las Águilas del América, y quien tiene todos los detalles es César Caballero. César, ¿cómo estás? Feliz año y fuerte abrazo. Toño Rodríguez estaba muy preocupado si el técnico americanista había podido celebrar, si había podido cenar bien, si se comió las 12 uvas. Eso sabes, sabemos que llegó, pero ¿se comió las 12 uvas el técnico americanista?
¿Cómo estás, Adal? Qué placer saludarlos. Feliz año tanto para ti como para Toño. Seguramente se las comió, pero se las debió haber comido por ahí de Panamá o por esa parte del mundo, porque llegó procedente de Buenos Aires en las primeras horas de este año 2021. Fue recibido por una pequeña comitiva del Club América, posteriormente lo llevaron a su hotel de concentración, donde descansará y dormirá algunas horas, y hoy por la tarde se estará haciendo presente en el Club América para conocer las instalaciones, para conocer un poco cuál será la plantilla, los jugadores que va a dirigir a partir de las próximas horas, y también para realizar las pruebas de COVID-19, que ya sabemos en estos tiempos que estamos viviendo son obligatorias para cualquier persona que llega fuera de nuestro país. Si todo sale bien, si no hay ningún problema, se espera que mañana, en punto de las 10 de la mañana, Santiago Solari esté dirigiendo su primera práctica al frente del Club América, y posteriormente podría haber una presentación vía videoconferencia para que los medios de comunicación podamos tener un primer contacto con el exentrenador del Real Madrid.
César, había dos elementos que la directiva de las Águilas del América querían mantener como parte del primer equipo. Hablamos del preparador físico y de uno de los auxiliares, de Miguel Herrera, pero de pronto surgió la versión de que Solari iba a llegar con todo su equipo de trabajo. ¿Es así o se van a mantener estos dos elementos de las Águilas?
Según lo que me han confirmado, la persona que se va a quedar con Santiago Solari es Gilberto Adame. Incluso él ha estado al frente de las prácticas durante estos días en que América ha comenzado con su pretemporada. Santiago Solari sí llegará también con un equipo de trabajo. Me comentan que son tres hombres los que estarían arribando junto con el técnico argentino, solo que ellos llegarían a partir del próximo 3 de enero. Se trata de un auxiliar técnico, también llegaría un preparador físico de su confianza, y el tercer elemento parece que es el entrenador de porteros, quien trabajaría con Memo Ochoa y Óscar Jiménez para alistarlos de cara a lo que será el siguiente torneo. Decías que estaba la posibilidad de que se quedara también Xiver Becerra, sin embargo esta situación no va a ser así, y el que se queda del cuerpo técnico anterior es Gilberto Adame.
Estimado César, ¿cómo estás? Te deseo un feliz año, que todo lo mejor esté contigo y tu familia, y para preguntarte con respecto a posible refuerzo de las Águilas del América, ¿qué elementos suenan con la llegada de Solari para que finalmente puedan reforzar este club americanista?
Hola, Merca, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, y los deseos son recíprocos para este 2021. Bueno, pues el tema de Pedro Aquino está ya prácticamente amarrado, como lo hemos reportado desde días anteriores. Se había retrasado un poco porque Loza González no terminaba de ponerse de acuerdo con la gente de León para el sueldo que va a percibir como nuevo jugador del campeón del fútbol mexicano. Esta situación parece que ya se ha destrabado y que es cuestión de tiempo para que se anuncie la contratación de Pedro Aquino. En el tema de Alan Medina también la situación ya está más que cocinada. Incluso el mediocampista, ahora exjugador de Toluca, ayer se presentó en Coapa para firmar su contrato y afinar detalles de cara a lo que será esta nueva era. Y está también el tema de Juan José Miguel, quien sí ha sido sondeado por parte de la directiva, pero él en este momento está más lejos de cristalizar su posible llegada al club americanista. Vamos a ver si en las próximas horas esta situación se mueve, porque a pesar de que hoy termina el registro de jugadores, si no es convocado por Celaya a un próximo partido, se puede ampliar este plazo. Y por otra parte, pues está también el tema de Roger Martínez, que no se ha presentado a trabajar con el cuadro del América. Es muy probable que no sea registrado para el siguiente torneo, y por ahí se pudiera abrir la posibilidad de que América pudiera traer un jugador más. Esto ya se definirá también conforme a lo que opine y a lo que decida Santiago Solari.
César, ¿cómo estás? Feliz año también. Oye, la salida de Xiver Becerra me llama la atención. Bueno, era agente de Miguel Herrera, pero fue un tipo hasta atacado, te diría, en redes sociales por aficionados o cierto sector de aficionados de la América por las lesiones musculares que ha sufrido el equipo en el último año, no solamente, digamos, en esta temporada, sino en el año calendario. ¿Ya era una decisión tomada lo de Xiver, o tiene que ver nada más con el cambio en la dirección técnica?
Hola, Toño, ¿cómo estás? Buenas tardes, feliz año también. Me parece que muchas veces Xiver fue atacado por cierto sector de la afición americanista de forma injusta, porque si nos vamos a términos llanos, el encargado de la preparación física de la América era el profesor Rangel, no Xiver Becerra. Él tenía otro tipo de funciones al interior del club, era un tipo más de acondicionamiento físico en gimnasio, pero el profesor Rangel era quien se encargaba de poner a punto a los jugadores de cara a la alta competencia. Me parece que Xiver hizo bien en marcharse, porque ya la situación estaba un poco insostenible con el tema de todo lo que ha vivido dentro del América y también por eso ha decidido dar un paso al costado. Seguramente tendrá la oportunidad de trabajar en otro lado, más cuando es un hombre de toda la confianza de Miguel Herrera, y todos sabemos que Miguel Herrera es un tipo muy bien valorado y que seguramente no le faltará trabajo en un futuro próximo. Entonces, por ahí Kiber prefirió cerrar ya esta etapa y concentrarse en lo que viene y continuar siendo del cuerpo técnico de Miguel Herrera, una situación diferente a la que prefirió Gilberto Adame, quien él busca seguir con este proceso dentro del club para ver si algún momento pudiera llegar a ser una opción para ser técnico al primer equipo. No estoy diciendo que lo esté buscando ahora, pero a él le gustaría seguir con este proceso dentro del América.
César, preguntarte ahora de la máquina de Cruz Azul. Ayer nos reportabas que se ha puesto en pausa el tema de Hugo Sánchez. Al parecer hay diferencias que pueden ser económicas o también sobre la duración del contrato. Quizás Hugo pedía dos, quizás Cruz Azul solamente uno. ¿Qué sabes al respecto? ¿De ayer a hoy ha cambiado, se ha destrabado o se ha detenido todavía más el tema?
Hasta el día de hoy se mantiene el mismo estatus. Es una negociación que no está caída y eso hay que recalcarlo en este momento. No es que Hugo Sánchez haya dejado ya de ser opción para el cuadro de Cruz Azul. Sí es una realidad que el club de la máquina ha puesto en stand-by estas negociaciones para replantearse bien las cosas, para darse cuenta si es Hugo la opción adecuada. Hugo está listo para cuando reciba la llamada y poder viajar lo más pronto posible a la Ciudad de México, pero para ello hay que llegar primero a un acuerdo, y como lo habíamos dicho desde ayer, están ahí también las opciones de Juan Reynoso, quien nos ha confirmado que hasta el momento todavía no ha sido contactado por la directiva de Cruz Azul, y también está ahí la opción de Poncho Sosa, quien es candidato de Jaime Ordiales, que es un tipo que conoce muy bien el fútbol mexicano, que conoce bien a la institución, porque también estuvo ahí como jugador. Están a la espera de también recibir una llamada, pero hasta el día de hoy Cruz Azul no tiene técnico y tampoco tiene claro todavía el panorama de quién pudiera ser la mejor opción, pero hay que recalcarlo, Hugo Sánchez no se ha caído del todo, pero sí está detenida esa negociación.
¿Pero ya viajó o no ha viajado Hugo?
Hasta donde yo sé, no ha viajado.
De acuerdo, César, gracias, te mandamos un fuerte abrazo y seguimos pendientes de todos tus reportes, Toño. Ahí está entonces el tema de Hugo Sánchez, que se ha detenido al parecer, y en su mayoría sería por la situación de que le ofrecen un año de contrato y él está pidiendo dos. En tu opinión, Toño, ¿qué parte tendría que ceder?
Pues yo creo que Hugo Sánchez, ¿no? Creo que Hugo Sánchez necesita más del Cruz Azul que Cruz Azul de Hugo Sánchez. Nada contra el Penta, de su historia no tenemos que hablar, pero bueno, tiene 7 años sin dirigir, y Cruz Azul, es cierto, tiene la necesidad de un técnico que los haga campeones, pero han pasado cantidad por ahí, todos fracasaron. ¿Quién te dice que Hugo Sánchez va a ser la solución? Creo que Hugo, que no estaba en la baraja de las últimas ofertas, en los últimos equipos que han cambiado, necesitaría más, si es que su pasión es regresar a la cancha, pues de tomar el trabajo. Y desde ahí, bueno, yo entiendo que con un hombre como el que tiene pueda ponerse sus moños, como se dice coloquialmente, pero creo que Hugo lo necesita más que Cruz Azul a él, que puede traer, por ejemplo, a Reynoso, que ya estuvo con ellos como jugador, que fue de hecho su capitán y que sí viene de hacer una buena campaña con Puebla.
¿Coincides, Mercado?
Sí, pienso que en ese sentido Toño tiene toda la razón. Hugo Sánchez, con tanto tiempo fuera del negocio en el fútbol mexicano, a pesar de que está plenamente involucrado en el conocimiento del balompié azteca y mundial, creo que puede negociar con Cruz Azul por ese año. Seguramente con los resultados el contrato tendría que extenderse, porque cuentas con un muy buen equipo de fútbol, es un entrenador que además tiene un gran cuerpo técnico, que sabe perfectamente bien cómo manejar el ego en el vestidor, alguien que le puede traer ese extra al Cruz Azul que finalmente acaba siendo creer en ellos. El conjunto de la máquina ha dejado de creer hace mucho tiempo y creo que el que le puede cambiar la situación es precisamente Hugo Sánchez. Veremos qué es lo que ocurre con el conjunto de la máquina, que una vez más empiezan a tardarse con las negociaciones. Ha ocurrido en diversos años, con problemas de futbolistas, incluso con problemas de entrenadores. Hay elementos que se incorporan ya muy tarde, que llegan lastimados. No es nuevo en Cruz Azul, pero mientras sigan con esa directiva, todo puede pasar.
Sí, de acuerdo. Lo que es una realidad es que al fútbol en general, al fútbol mexicano, le hace y le hace muy bien que Hugo Sánchez vuelva a dirigir. Pero ese lapso de tiempo en el que ha estado ausente, quizá no está tan empapado, tan metido con el tema de Cruz Azul, que no es ningún impedimento, sabemos eso. Es un profesional y esa conexión que tiene para hacer clic con el futbolista y quizá ponerle pausa ya a esa sequía de títulos y ese tema que parece que son fantasmas alrededor del conjunto de la Noria. Lo que es una realidad es que ya es muy, pero muy tarde. Estamos a nada de que comience el campeonato. Y la máquina de Cruz Azul, Toño, no ha anunciado ni siquiera al técnico. Espero que no tomen lo de Pumas como una cábala que trajeron a Lilini y digan, ah, pues ese es el camino, ¿no?
Es que lo de Lilini, a ver, te creo, eso de Cruz Azul les puede funcionar si ponen y dejan a Joaquín Moreno, porque Lilini no era ningún desconocido para la institución. Él estaba a cargo de las fuerzas básicas y con esa base hizo muy bien el trabajo como Patiño en su momento, que también fue emergente. Después, pues lo de Pumas sí llama la atención, segundo lugar, y hasta la final de Pumas funcionó. De Cruz Azul funcionaría, o les daría yo ese beneficio, si dejan a Joaquín Moreno, lo cual, desde mi punto de vista, injustamente no va a pasar. La bronca es, ponte tú, llega Hugo Sánchez, ponte tú que hoy mismo se arreglan. Después, que viaje desde Madrid, que le compren el vuelo, que haga las pruebas de COVID. Estamos hablando que Hugo dirigiría su primer partido, la próxima semana, el miércoles quizás.
De acuerdo, aunque eso tampoco es nuevo, ¿eh? Lo del técnico sí, pero lo de refuerzos, Cruz Azul nos ha acostumbrado a presentarlos por ahí de la jornada 5 o 6 y a veces hasta más allá. Hacemos una pausa y al volver platicamos de las Chivas Rayadas del Guadalajara.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en ESPN Radio Fórmula. Jorge Carlos Mercader, Toño Rodríguez, un servidor, Adal Franco, con ustedes. Ya hablamos de la América, ya hablamos de Cruz Azul. Tiempo de hablar de las Chivas Rayadas del Guadalajara, que hace unos días tuvieron un partido amistoso de preparación ante el Atlético de San Luis, un partido de tres tiempos en el que el Chiverío terminó perdiendo 5-2. Hacemos contacto hasta Guadalajara con Jesús Bernal para que nos cuente lo último de las Chivas. Jesús, también ya estamos a nada de que comience el torneo. ¿Hay alguna novedad en cuanto a refuerzos del Chiverío? Altas y de paso también bajas, porque Chivas tiene que hacer también limpia, ¿no? Abrazo y feliz año, Jesús.
Saludos, Adal, Toño, Merca, muy buena tarde y feliz año también para ustedes. Pues la verdad es que no hay mucha novedad todavía con respecto al equipo de Chivas. Hoy recibieron descanso y mañana comenzarán ya a trabajar para preparar el partido contra el equipo del Puebla. El tema de los refuerzos se ha complicado bastante por una cuestión. En el Guadalajara no hay solvencia económica para poder llegar y pagar 5, 6, 7 millones de dólares por el jugador que deseen. Entonces, se les ha complicado porque tampoco han conseguido lo que esperaban de los jugadores que querían acomodar. Hay otros que no han podido encontrarles equipo, como Chofis, como Van Rankin, como Carlos Cisneros. Entonces, el tema está muy apretado y es por eso que, pues hasta ahora, la situación se ha complicado y solamente tienen dos altas de manera oficial. El caso de Alejandro Mayorga y de César Huerta, que terminaron préstamos respectivamente con Pumas y el equipo de Mazatlán. Entonces, el tema por ahora está estancado, el tiempo ya comienza a ser un enemigo del equipo del Guadalajara, y en última instancia, pues el propio Vucetich lo dijo en algún momento, ¿no? Se quedarían con Van Rankin y con Carlos Cisneros, si es que decían lo convencen, ¿no?, en esta pretemporada que han estado haciendo con el Guadalajara, más allá de que se encuentran los dos jugadores en la lista de transferibles.
Hace unos días nos reportabas, Jesús, la posibilidad de que Javier Eduardo, la Chofis, que no le gusta que le digan la Chofis, pero en su playera dice Chofis, cosas que uno no entiende, podía jugar en la MLS, siendo dirigido de nueva cuenta por Matías Almeida en el conjunto de San José. Y nos reportabas, es opción a préstamo para que Guadalajara también pagara parte de su elevado sueldo, ¿es así?
Mira, lo que pasa, digamos, la primera opción que buscaban era el tema de, pues, de una venta, pero la situación no se ha dado, ¿no? Hoy están pensando en esa posibilidad de prestarlo opcionado para tratar de cotizar nuevamente al futbolista y que entonces más adelante pueda salir vendido. El tema del sueldo, pues el Guadalajara pretende que el equipo que se quede con Javier Eduardo pueda pagar el sueldo completo de este jugador, pero bueno, será parte de las negociaciones. Efectivamente, el San José de Matías Almeida es una de las alternativas, y la otra es el equipo de León, el vigente campeón del fútbol mexicano. Por ahí estaban los Xolos también, pero tal parece que los Xolos ya están apuntando al Cancu Romero Gamarra de la MLS, entonces por hoy estaría entre León y San José los equipos que han levantado la mano por Chofis.
Jesús, feliz año. Oye, con todos estos movimientos, si no, digamos, a falta de una semana, porque este equipo va a jugar el primer partido de todo el torneo contra Puebla a las 7 el próximo viernes. ¿Hoy cómo te imaginarías el 11 de Chivas?
Saludos, Toño, y feliz año para ti también. Al día de hoy, con lo que hemos visto en pretemporada y por cómo está la circunstancia y la situación, sería Raúl Gudiño en la portería, los cuatro defensas que suele utilizar, el Chapo Sánchez como lateral, Irán Mier central por derecha, Tiva Sepúlveda central por izquierda, Miguel Ponce lateral por izquierda. La doble contención, que ahí es donde le sigue moviendo, porque con Molina cuenta al 100%, pero no está muy seguro si Fernando Beltrán sea su acompañante. Utilizó al Chico Flores en la pretemporada, le ha dado la oportunidad a Lalo Torres también. Entonces, su duda es esa: ¿quién será el acompañante de Chuy Molina? Por izquierda, Angulo. Por detrás del 9, César Huerta, porque Alexis Vega lo están tratando de recuperar al 100, aunque ya está, no lo han arriesgado todavía. Por derecha, el caso de Uriel Antuna. Y en el eje del ataque, JJ Macías. Digamos, habría dos dudas. Una, el acompañante de Molina en la contención. Y la otra, el que juegue por detrás de Macías. Si debe estar 100, será Alexis. Y si no, será César Huerta.
Estimado Jesús, te mando un fuerte abrazo. Feliz año para ti y los tuyos. Para preguntarte con respecto a la portería, porque se ha platicado mucho de Gudiño Rodríguez. ¿Está convencido Vucetich del guardameta que tiene como titular en este momento para el siguiente torneo?
Saludos, Merck, y feliz año para ti también. Sí, hoy por hoy el titular es Raúl Gudiño. De hecho, pues el plan desde que terminó el campeonato era ese, que Gudiño se quedara como portero número uno para la siguiente temporada, darle la confianza de que pueda afianzarse como titular en el equipo de Chivas, y lejos de pensar en traer a alguien, pues tratar de sacarle lo mejor a este guardameta. Quedaron complacidos con lo que mostró en la parte final del torneo, que terminó siendo factor importante para Chivas Raúl Gudiño, y por ahora él arrancará el certamen el próximo viernes contra Puebla, siempre y cuando no pase algo extraordinario. Pero bueno, pues es la apuesta, digamos, para este semestre, y ya dependerá de sus actuaciones el poder permanecer ahí.
Última pregunta, Jesús, antes de despedirte. De los futbolistas separados de Guadalajara, quitando el tema de Villalpando, el Gallito ya está con Toluca, la Chofi lo reportas, todavía está en veremos. ¿De Alexis Peña hay alguna novedad?
No, fíjate que de Alexis Peña en todo este tiempo no me he enterado absolutamente de algún equipo que se haya acercado para pues llevárselo, ¿no? Y tampoco es un tema sencillo, porque Alexis Peña jugaba usualmente con el equipo sub-20 de Chivas, no era considerado ni por Luis Fernando Tena en su momento, ni por Víctor Manuel Vucetich, y pues es un activo, ¿no? Entonces, la situación tampoco es sencilla, bien lo mencionabas, el Gallito ya se fue a Toluca, Chofis tiene posibilidades, Dieter tendrá que librar su tema legal, y bueno, por Alexis, pues, sin novedad, tal cual.
De acuerdo, Jesús, gracias, te mandamos un fuerte abrazo y seguiremos pendientes de todos tus reportes alrededor del Chiverío Merca. Pues ahí está, Guadalajara, como bien nos reporta Jesús, pues tiene que guardar bien las finanzas, y para hacerlo lo primero que tiene que hacer es desprenderse de futbolistas cuyos sueldos son elevados, ¿no? Y tratar de recuperar algo de lo que han invertido en jugadores como la Chofis.
Y es que Adal revisaba la nómina del Guadalajara el día de ayer y según Transfer Market se encontraba como el segundo club más caro en el fútbol mexicano. Y esto llama la atención, solamente Cruz Azul tendría una nómina más cara con respecto a este equipo. Pero sí pienso yo que el Guadalajara cuenta con un plantel competitivo, a pesar de que no se refuercen con más elementos, tengan que cuidar las finanzas o no, este equipo está para seguir peleando arriba y cuenta con uno de los mejores entrenadores en la historia del fútbol mexicano, que es Víctor Manuel Vucetich. Y no es cuestión de gustos, es cuestión de títulos. Lo ha hecho, ha clasificado a este equipo que estaba para quedarse en el torneo sin nada, lo metió a semifinales, cambiando un poco la identidad de esta institución. Pienso que cuentan con un plantel poderoso para estar peleando arriba, no son los favoritos al título, pero sí tienen que aparecer entre los candidatos para estar peleando.
Ya platicamos del Chiverío, seguimos el repaso de los equipos a nada de que comience ya a rodar de nueva cuenta la pelota en el fútbol mexicano. Y según esta edición de ESPN Radio Fórmula, Héctor Tello. Héctor, gracias por estar con nosotros. Feliz año y fuerte abrazo. Arrancamos primero con los Tigres, que de problemas económicos normalmente no hablan. Se han reforzado ya con Carlos González. Sonaba la opción de Orbelín Pineda. Héctor, ¿qué novedades hay en cuanto al fútbol de estufa de los dirigidos por Ferretti?
¿Cómo estás, Adal? Feliz año para todos. ESPN Radio Fórmula. Y bueno, pues sí, ha estado activo el fútbol de estufa las últimas horas acá en Monterrey, en el tema del análisis de lo que más podrían sumar para apuntalar sus equipos de cara al 2021. En el caso de Tigres, como lo mencionas, también con la espera de su participación en el Mundial de Clubes, el tema de Orbelín el día de ayer, no es que se esté negociando ya con el jugador o con el propio Cruz Azul, está dentro de las peticiones que le hace a Ricardo Ferretti a Antonio Sancho por gente cercana a este entorno. Nos enteramos que es prioridad para Ferretti el conseguir un volante de cara al siguiente semestre, y el nombre que aparece número uno en la lista es Orbelín Pineda, y el tema es que no es un interés nuevo, lo viene siguiendo desde hace varios años. Incluso en 2018, cuando Orbelín es comprado por Cruz Azul, Ferretti y su directiva ya preguntaban por Chivas por el jugador. Finalmente es Cruz Azul que desembolsa 9 millones de dólares y se queda con Orbelín, pero es un jugador al que Ferretti lo ve como alguien que podría sumar lo que no tiene normalmente el medio campo, que ya son jugadores de recuperación o jugadores de carácter ofensivo. Orbelín le puede cumplir por las dos funciones y además sabe jugar por los costados. Es más un volante interior que no lo tiene en el plantel Ferretti. Podría utilizar ahí a Dueñas, pero normalmente está como lateral por izquierda, así es que es un jugador que podría catapultar lo que tiene dentro del equipo felino Ricardo Ferretti.
Del otro lado, en la misma ciudad, ¿qué novedades hay con el Vasco Aguirre y sus pupilos? ¿Está conforme con el plantel o estarán buscando a alguien más?
Está cerrado hoy el tema de una incorporación, porque Aguirre incluso está analizando hombre por hombre, posición por posición, lo que tiene, y está contento. Hace unas horas le dio las gracias a Shahir Mohamed, que es un chico que pues se había quedado en el club más allá de su parentesco con el Turco, su hijo, pues porque buscaba un lugar, pero ve saturado el tema de los volantes, Javier Aguirre, es lo que nosotros hemos enterado, y que está contento. Incluso pues él veía la opción de traer un central experimentado, y finalmente se decide por Adrián Mora, un chico que hizo bien las cosas en Toluca y que ahora tendrá la oportunidad de pelearle un lugar a Nico Sánchez, a César Montes, a Sebastián Vegas. Pero el tema del Monterrey está prácticamente cerrado, el tema de llegadas para el equipo.
De acuerdo, doctor, gracias, te mandamos un fuerte abrazo y seguiremos pendientes.
Un abrazo para todos.
Toño, si algo espero con ansias en este arranque de torneo es una conferencia de prensa con Javier el Vasco Aguirre, que tanto se disfrutan, ¿eh?
Sí, bueno, ya desde la presentación, ¿no? Cuando le pasaron la chamarra, el rompevientos, como usted le quiera llamar, no sé si sabes a qué momento viral me refiero del Vasco, pero sí, va a estar muy bueno. Es la mejor contratación para mí de lo que vi.
Hacemos una pausa y volvemos. Esto es ESPN Radio Fórmula. De regreso en ESPN Radio Fórmula, el Real Betis ha informado que Joaquín, Andrés Guardado y Montoya han resultado positivos en los exámenes PCR de coronavirus. Reportan que se encuentran con buen estado de salud, aislados en sus domicilios, siguiendo el protocolo establecido por las autoridades sanitarias y del propio club. Toda la plantilla se ha sometido a nuevas pruebas tras este resultado, siendo negativo el resultado en el resto de los futbolistas. Ojalá que se recupere y que se recupere pronto Andrés Guardado, Toño, porque ya hay un equipo en la MLS, el conjunto de Charlotte, que estará apareciendo en el 2022, que al parecer está muy, pero muy interesado en fichar al mexicano.
Sí, a ver, él está estirando la liga lo más que puede, siempre ambicioso de estar en el fútbol europeo. El tema es que ahora, ¿por qué va a pasar, Adán? O sea, va a ser decisión personal, ¿no? Si regresa a quien ponga el dinero en México, al Atlas, que es una garantía que lo van a querer, o a la MLS, pues ahora se trata más bien de jugar la mayor cantidad de partidos que él pueda en Europa, y por lo pronto se va a perder, primero su salud, obvio, ¿no? Pero por lo pronto se va a perder el de mañana contra el Sevilla, así que además puede ser un mini brote, porque estás hablando de tres jugadores en el mismo equipo, así que a tener atención con lo que pueda pasar con el Betis, y pensar primero, obvio, en la salud de todos.
Ojalá y entonces este tipo de situaciones se puedan corregir lo más pronto posible, que sea un año donde las buenas noticias lleguen. Y un elemento que se ha mantenido en Europa, Toño, Adal, con un nivel sumamente consistente, fuera de las lesiones que ha sufrido en los últimos años, sobre todo por la posición y la edad, que ha tenido que cambiar incluso su desempeño en el juego. Creo que es un futbolista que se ha convertido en bastión del conjunto español. Ha sido un referente muy importante y va a ser sumamente interesante verlo en esta temporada ya con un año más de vida.
Estás al aire.
De acuerdo, veremos entonces cómo va evolucionando el volante mexicano. Bueno, señores, primer día del año y es tiempo desde ahorita de empezar a hacer pronósticos, Toño, con lo que podemos esperar en este 2021 en el mundo deportivo. Evidentemente, lo primero y lo más importante será la salud de todos, de los deportistas, también de los aficionados, ¿no, Toño? Para que puedan volver a los distintos estadios, a los distintos inmuebles.
Sí, obvio. A ver, lo de la vacuna es una esperanza para todos, pero ¿sabes qué te diría yo? Como si pudiera pedir un solo deseo, porque creo que este es indicativo de que todo va a ir bien en lo deportivo, va a ir aceptablemente bien, que se lleven a cabo los Juegos Olímpicos en Tokio en el verano. Si yo pudiera resumir todo el deseo, sería solamente a eso. No hay forma en la que vayan a ser unos Juegos Olímpicos normales. Veremos, pues, mini burbuja, supongo, y Japón lo puede organizar. Veremos, pues, cubrebocas, muchas medidas de sanidad que no son normales en los atletas, y no espero que para este verano ya las cosas regresen a su normalidad en una organización que va a tener tanto y tanto dinero como es la de los Juegos Olímpicos. Pero yo creo que si tenemos Juegos Olímpicos este verano, quiere decir que todo lo demás en cuanto a deportes va a salir bien.
Merca, en lo general, ahora ya estaremos tocando varios tópicos en específico, pero ¿tú qué esperas en general en el mundo del deporte para este año que comienza?
Ya platicaba Toño Adal del asunto de los Juegos Olímpicos. Hay que recordar también Copa América y Eurocopa, que son torneos sumamente importantes que se puedan llevar a cabo. Lo que más me interesa en un aspecto personal es que todos se encuentren bien, que las familias de los deportistas, los jugadores, los propios fanáticos puedan volver al estadio, que disfrutemos de algo que antes valorábamos, pero estoy seguro que ahora va a ser mucho más. Algo que ha cambiado evidentemente la situación en la cual hemos tenido que acostumbrarnos al deporte, pero que ese espíritu continúe. O sea, hay varios elementos que tenemos que considerar. Por ejemplo, en el fútbol mexicano no es lo mismo ver un estadio sin personas en la tribuna. Yo también específicamente extraño muchísimo volver al estadio, apoyar a tu equipo favorito, disfrutarlo, coberturas, en fin. Pero creo que son buenas noticias que ya se tenga una vacuna, son buenas noticias que poco a poco, dentro de unas comillas, esto empieza a regresar a la nueva normalidad. Espero que tengamos deporte y con esos eventos importantes dentro del año, mi Adán.
Sí, y hablando meramente del tema de los Juegos Olímpicos, ha cambiado los planes, por supuesto, de todos, ¿no? Pero sobre todo de quienes se preparaban quizás para su última oportunidad en unos Juegos Olímpicos, quienes estén peleando contra el padre tiempo y que ya estaban estirándolo al máximo la liga, y ahora esa planeación tendrá que estirarse más. Después también en el trabajo de recuperación, no nada más física, sino también mental, todo el trabajo que hicieron a lo largo de mucho tiempo y que no llegó en el momento establecido en la competencia, y ahora tener que esperar hasta el verano, ha dicho Thomas Bach, el presidente del Comité Olímpico Internacional, que sí o sí se van a estar llevando a cabo en este verano. Esperemos que sea así, y como bien dice y coincido con Toño, veremos distintas especies de burbujas. Bueno, nos metemos de lleno al tema de la Liga MX. No sé qué opinión tengan ustedes, pero a mi entender, cuando estamos acostumbrados, cuando hablamos de fichajes bombas, siempre se mencionan a futbolistas, ¿no? Pero ahora, esperando a ver si se resuelve lo de Hugo Sánchez, pero termina por ser muy, pero muy enriquecedor el hecho de que vuelva Javier Aguirre al fútbol mexicano. Había dicho que no quería volver nunca más a dirigir, que buscaría un puesto directivo, y no pudo rechazar una contraoferta a los Rayados. Viene Solari, insisto, lo de Hugo, ojalá que se concrete. Pero Toño, en el banquillo es un espectáculo la Liga MX para el próximo torneo, ¿no?
Sí, no, definitivo, ahí están las bombas, salvo... Yo quiero hablar de los Gallos del Querétaro, que trajeron a Toño Valencia. Lo que pasa es que es el Querétaro y tiene que ser algo como Ronaldinho para que nos deslumbre. Yo sé que Toño Valencia pues ya no es un jugador de 25 años, pero no deja de haber tenido una trayectoria bien importante. Capitán en su momento del Manchester United y demás. A mí ese me parece un gran refuerzo, una gran contratación. Después sí, lo de los técnicos. ¿Sabes? O sea, imagínate la previa del clásico regio. El Tuca no suele engancharse, pero cuando se engancha ese señor, es la madre de todos los enganches. Así que Si el Vasco por ahí tira algún anzuelo, algo pasa, porque el Vasco es de sangre caliente, el Tuca tampoco le gusta, aunque se conocen muy bien, tienen mucha experiencia para respetarse, pero si las cosas se salen un poquito de control, nada más un poquito, podemos tener una rivalidad muy buena en la previa de ese clásico desde los banquillos. Y después Solari, por supuesto, llega a sumar, y Hugo Sánchez, que tampoco se calla la boca, digamos, él va directo con las cosas que tiene que decir, sabiendo pues la confianza que tiene en sí mismo. Eso va a dar, no sé si partidos, pero ruedas de prensa es bien interesante, aunque al que voy a extrañar es al Piojo.
Sí, eso es cierto, en ese sentido siempre también termina por dar mucho de qué hablar. Ahora, América, hablando de selección mexicana, el Tata Martino habría comunicado a Jaime Lozano que quiere disponer de algún futbolista que quizá está en la mente del Tata para ocuparlo. Le habría dicho ya al Jimmy Lozano, si tú lo vas a ocupar pensando en Juegos Olímpicos, adelante. Lo más importante es la selección olímpica en este año. ¿Qué opinas?
Priorizar, creo que hace bastante bien el Tata en comunicárselo. Y Jaime Lozano ha sido un entrenador muy inteligente que tiene como meta colocarse en el podio de los Juegos Olímpicos en Tokio. Yo creo que en un año atípico para la selección mexicana se ha salido de la zona de confort, algo que es muy importante. Vimos partido contra selecciones que han sido sumamente competitivas a lo largo de la historia, contra naciones africanas, contra un conjunto como Países Bajos, contra equipos de Asia, como el caso de Corea. Creo que el año anterior le ha funcionado al Tata para poder salir específicamente de la zona de confort y empezar a probar otros futbolistas. Ha tenido elementos que se consolidaron, caso Raúl Jiménez, Tecatito Corona, que mantiene un nivel extraordinario. Platicamos poco de él, pero sí es necesario destacarlo porque ha tenido un año realmente para aplaudir con el conjunto del Porto. Y creo yo que esta selección mexicana va a extrañar mucho lo que deja de hacer Carlos Vela en el terreno de juego con el tricolor, o lo que pudo haber hecho también Luis Montes, el Chapito, que en una entrevista para ESPN trató de meter reversa y decir, bueno, es que puede ser que la selección mexicana en esta etapa de mi carrera todavía le dé una oportunidad, básicamente haciendo referencia a que podría regresar con el conjunto nacional. Pero sí creo yo, Adal, que ha sido un año bueno, positivo para la selección mexicana, y veremos entonces con esta decisión de platicar con Jaime Lozano, una comunicación directa entre entrenadores de diferentes categorías, qué es lo que se le puede sacar jugo. La prioridad, sin lugar a dudas, tiene que ser Juegos Olímpicos de cara al siguiente año, o en este año ya.
No todos los días hay una vacante importante en el puesto de centro delantero con el hombre quizás de tanta o más confianza del Tata Martino. Me refiero a Raúl Jiménez, que afortunadamente se está recuperando, y se está recuperando bien de esa cirugía por la fractura que sufrió en ese golpe durísimo de cabezas. Pero vendrá entonces, Toño, la oportunidad, porque Raúl Jiménez difícilmente, ojalá me equivoque, pero difícilmente podrá reaparecer como nos tiene acostumbrados. Javier Chicharito Hernández hace rato, y al parecer no sabemos, o al parecer no tendrá mucha oportunidad en la selección mayor. Habrá que ver si de pronto JJ Macías, Santiago Jiménez, insisto, no siempre se da esa vacante, el mismo Henry Martín, que levante la mano y diga, pues, que necesito un centro delantero, aquí estoy yo, ¿no?
Sí, es una posición que nunca sobra en la selección nacional, pero parece que está súper cubierta con Raúl Jiménez, ¿no? Chicharo, yo ya ni siquiera lo estoy contemplando, y no hablo de las cosas extracancha que tanto se ha reportado con el Tata Martino, no que sea un tema personal, sino aquellas situaciones que pasaron en Nueva York, incluso gente del staff de la selección perdió su trabajo y que Chicharo está involucrado en esa historia que no le gustó al Tata. No lo estoy diciendo yo, así se ha reportado, pero en la cancha, Adal, pues no veo mucho de Chicharo como para regresar en este momento a selección. Y después sí, ojalá te equivoques, ¿no? Pero ya se habla incluso de los Wolves en Diego Costa para tapar el hueco, porque obviamente esto es algo que va a llevar meses para Raúl Jiménez. Y sí, pues te diría JJ Macías, ¿no? Va a tener. Y Henry Martín, a mí me gustaría pensar que también, pero desde los minutos que va a tener con su club, creo que el de Chivas va a tener mucha más oportunidad de mostrarse.
¿Algún otro nombre, Merca, que se te ocurra para ese puesto?
Creo que ha dado en el punto, en la clave, mi estimado Toño, como siempre, certero, arrancando en 2021 con todo. Sí, coincido con él, JJ Macías tendría que ser el referente, y Henry Martín, un futbolista que no le damos la importancia que merece, repasando las estadísticas con América, se ha convertido en ese elemento gol de los delanteros mexicanos que más destacan en el fútbol nacional. Ojalá y veamos, ya platicábamos del caso de Raúl Jiménez, de regreso pronto al futbolista en el Wolverhampton, pero lo más importante es su salud. Pero creo que ahí están, ¿no?, los candidatos que tienen que levantar la mano, porque Carlos Vela va a estar más cómodo viendo básquetbol, que jugando con el tricolor. Estamos de acuerdo, ¿no?
Sí, de acuerdo, en eso creo que
ya sabía que tiene, ¿no? Que tiene de malo que vive en la ciudad de Los Ángeles, que vea básquetbol, eso está muy bien.
El problema es que le importa un cacahuate a la selección mexicana.
Sí, pues sí, y a ver, y de todas formas, aunque estuviera Vela, ya hablando en serio, pues la posición de centro delantero igual la sigues necesitando, ¿no?
Claro.
Sí, sí, de acuerdo, habrá que ver. Ojalá siga, porque el Tata Martino ha tenido una auténtica luna de miel más allá del escalador contra Argentina. Ha pasado, y siempre es así en todos los procesos. Los primeros años hablamos de una luna de miel, y después cuando ya empieza el eliminatorio es cuando ya hay algunos problemas. Ojalá que no sea así. Si existe, cambiando de tema, si existe un común denominador entre la Juve y el Barcelona, además de que tienen a los dos mejores futbolistas en la actualidad y de mucho tiempo atrás, es que los dos equipos en sus respectivas ligas se encuentran en la sexta posición. El Barça y la Juve atravesando momentos muy complicados, mucho más creo yo los del Barcelona, con un Lionel Messi que podría poner fin, Toño, a sus días gloriosos como futbolista, ídolo, referente, etcétera, etcétera, del Barcelona. Y lo que es una cosa increíble o difícil de entender es que en el verano se podría ir no solamente gratis, sino que le falta por cobrar todavía la mitad de ese bono de lealtad por el cual habría firmado y por el cual, creo yo, terminó por quedarse a este torneo Lionel Messi.
Sí, a partir de hoy, digamos, oficialmente, hace más horas, además, en tiempo de España, podría estar negociando o arreglarse o firmar con quien él quisiera, ¿no? Cosa que él ya dijo para la sexta que no va a ser hasta el final de la temporada, y tiene mucho también que ver este terremoto que ha pasado con el Barcelona y, sin lugar a dudas, la decisión de Messi, quién va a ser el nuevo presidente. Eso lo vamos a saber pues ya muy pronto, quién se va a quedar en la junta directiva del Barça. Están prometiendo ya los candidatos las perlas de la Virgen, que si Cruyff, que si Xavi llega, imagínate, desde Qatar como técnico. Yo creo que eso es asegurar para el presidente que se quede con la elección, asegurar casi que Messi se va a quedar en el Barcelona, porque no creo que se quiera perder la oportunidad de ser dirigido por Xavi. Pero en todas estas historias todavía falta por definirse eso. ¿Quién va a ser el presidente? ¿Cuáles van a ser los movimientos? Y después ver qué pasa deportivamente. Porque si a mí me lo preguntas el día de hoy, el Barcelona aspira a ganar la Copa del Rey, y si acaso, ¿no? O sea,
sí.
La Liga está bien complicada y la Champions, pues ni te cuento.
¿A finales de este año estará Messi con la camiseta del Barcelona, sí o no, Merca?
No, mi Adán. Pienso que va a acabar en el fútbol de Estados Unidos. Ya le guiñó un ojo, ya mandó mensaje de que le gustaría vivir en territorio estadounidense. Pienso que ya se acabó el ciclo con el conjunto del Barcelona. Vaya, es un futbolista que ha sido histórico, un referente que no te puedes imaginar con otra playera que no sea la blaugrana. El problema está en que ya no lo ve tan contento, Adal. Y cuando un futbolista no está bien, ya no le falta dinero, ya no le faltan títulos. Las ambiciones pueden ser diferentes y también se vale. Veremos qué elemento de la directiva puede llegar a endulzarle el oído o un poco más la cartera, pero no pienso que pase por billetes verdes. Considero que tiene que ver por un tema de vida, y en Estados Unidos lo quieren, y él puede retirarse tranquilito, invirtiendo en bolsa, acompañando a Chicharito al básquetbol, al igual que a Carlos Vela. ¿Qué más da?
Sí, no sé si de pronto haya ya tan rápido el deseo de Messi de dejar el viejo continente, y puede existir una escala, quizás en el Manchester City, que le habría ofrecido esa posibilidad, jugar un par de años siendo dirigido otra vez por Pep Guardiola, y después llegar al conjunto que también es ese mismo consorcio, ¿no? Allá en Nueva York, quizás a partir de ahí pueda venir esa posibilidad. Y habrá que ver también el tema de Cristiano Ronaldo. La Juve todavía no encuentra el camino y la forma, no se nota un estilo definido con Pirlo. Y Cristiano es un ganador absoluto, y aunque se mantiene una forma física espectacular, pues tampoco le quedan demasiados años al portugués, ¿no?
O sea, pero le quedan, igual con lo de Messi.
Sí, 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 sí.
O sea, pero le quedan, yo creo que
posibilidades de conseguir títulos.
Sí, pero a ver, yo si se queda en Italia, por lo menos un par más va a estar en la pelea sí o sí con Juventus. La obsesión para Cristiano Ronaldo, a mí me queda muy claro, son las Champions, ¿no? Tiene 5, es el máximo ganador como jugador, y desde ahí creo que cualquier cosa puede pasar. O sea, yo no descartaría que regresara a Inglaterra, por ejemplo, no sé, o incluso desde ese punto de vista, que fuera a una liga como la alemana, el Bayern, que pinta para ser, pues, como siempre, un candidato fortísimo para estar ganando en Champions, porque ese es el problema que yo veo. No veo que Juve vaya a querer deshacerse de Cristiano. Creo que antes va a pasar que Cristiano, en esta ventana de 2-3 años todavía, como un tremendo atleta que va a tener, creo que Cristiano va a querer retirarse por lo menos con una Champions más, y no sé si Juventus sea el mejor lugar para lograrlo.
Siguiendo en este ejercicio, primer día del año, y ya hablando de pronósticos, lo que esperamos en el 2021, hablemos ahora de Fórmula 1, y es que Sergio Checo Pérez, después de que se quedó sin trabajo, tenía contrato vigente con la escudería en la que estaba corriendo, le dijeron, ¿sabes qué? Gracias. Y tuvo que batallar todavía la segunda parte de la temporada sabiendo eso, que a pesar de tener contrato ya lo habían despedido, que llegaría Sebastián Vettel a su lugar. Él ya estaba hablando de la posibilidad de un año sabático, quizás del retiro, y llegó a su familia el último gran premio a manera de despedida. Terminó ganando Sergio Checo Pérez, a pesar de haber llegado hasta el último lugar, terminó ganando esa carrera, y le sirvió para sumar muchos puntos y aspirar a el mejor auto el que ha tenido en toda su carrera, Merca. Estará corriendo el próximo año con Red Bull, al lado de Max Verstappen, peleando por el campeonato mundial de constructores a Mercedes. Eso sí, y habrá que acostumbrarnos a escuchar a Checo Pérez en el podio y quizás victorias.
Porque se conjugan tres cosas importantes. Checo Pérez, experiencia y un muy buen equipo. Entonces, con esa combinación, las probabilidades de que se mantenga peleando el podio son muy altas, más allá que sea el piloto número dos. Con esta historia que mencionaste perfecto, un hombre que se encontraba prácticamente rozando el retiro, viene esa victoria, viene un cierre de año muy fuerte, un personaje que ha sabido manejar de forma inteligente la presión, y creo que ahora recibe la oportunidad de su vida y difícilmente la va a dejar escapar. Entiende perfecto cómo prepararse, lo que tiene que hacer, cómo trabajar en equipo, porque no va a ser el piloto número uno, pero seguramente con resultados puede colocarse en esa posición dentro del equipo de Red Bull.
Ojalá que le vaya muy bien a Checo Pérez, ¿no, Toño?
Sí, pues todos los deseos y feliz año para todos, Adal. Estaremos bien pendientes de Checo, va a ser emocionante.